Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Lowe's early Black Friday deals are going fast. Don't miss up to 50% off select major appliances. Plus, up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. And with Christmas around the corner, you're gonna need more string lights, right? Save $4 on GE LED 100 count string lights, now just $5.98. Lowe's, we help, you save. Valid through 12/3. Selection varies by location. Select locations only while supplies last. See Lowe's.com for more details.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
When I first found out the life expectancy for the first time, it really scared me. Right now, it's up to about.
Hace un mes, una abuelita de 90 años murió en una estación después de 3 años de estar ahí, abandonada, con la esperanza de que su familia llegara. El abandono de los adultos mayores es una herida silenciosa en nuestra sociedad. Quienes alguna vez cuidaron, amaron, educaron y entregaron su vida a los demás, hoy muchas veces enfrentan la soledad y el olvido. Su experiencia y sabiduría deberían de ser valoradas, no descartadas. Reflexionar sobre esto es un llamado a recuperar la empatía y la responsabilidad. Hoy, en el Día de los Abuelos, lo hacemos en este espacio.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
El tema de hoy.
Abrió una convocatoria con vacantes para adultos mayores.
Lo que me estoy encontrando aquí, una señora trabajando. ¿Cómo se llama usted?
Dori.
¿Qué edad tiene usted?
75.
75 años, mire, trabajando, con tanta ganas.
82 años, que trabajaba como cajero en Walmart, logró jubilarse luego de una generosa donación.
Tenemos un centro de capacitación para personas mayores, para que puedan aprender la computadora muy amigablemente.
Yo si no trabajo, no como. Todos mis gastos yo los costeo.
Estoy enferma de varias cosas, pero sí puedo trabajar.
Pues mira, en esta vida lo primero que hay que hacer es trabajar.
Años. Pues que hubiera estudiado. Que hubiera estudiado, porque no estudié. Porque antes los papás de antes eran. Les daban estudio a los hombres y a las mujeres loco, porque a las mujeres nos iban a mantener.
Tengo 92 años.
94 años.
90 años.
94 años.
97 años.
92 años.
Trabajos dignos para adultos mayores.
Días de la mañana con 2 minutos. Hoy es jueves 28 de agosto del 2025. Feliz día a todos los abuelitos, a todas las abuelitas que nos escuchan, a todos los que son presentes, amorosos, que cuidan, que se convierten en una figura importantísima en la vida de los nietos. Soy Daniel Iturbide. Vivi, ¿cómo estás?
Hola Dani, muy buenos días, espero que todos estén muy bien. Pues sí, feliz día a todos los abuelitos, a todas las abuelitas en nuestro país. ¿Sabes qué, Dani? Fíjate que es una fecha que no solo busca rendir homenaje pues a las figuras entrañables, obviamente en la familia, en la vida de muchísimas personas, pero sino también abrir la conversación sobre el papel que ocupan los adultos mayores en nuestra sociedad. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, en 2022 había 17.958.000 personas adultas mayores. Esto representa el 14% de la población. 33 de cada 100 personas de 60 años y más son económicamente activas. El 49% trabaja por cuenta propia. El 38% son subordinados o remunerados. Pero el 70% de las personas adultas mayores trabaja de manera informal. Entonces, bueno, aquí obviamente abrimos también la conversación para esto, que es el papel que ocupan los adultos mayores en nuestra sociedad. Porque ser abuelito o ser abuelita en nuestro país no solo tiene que ver con la familia, también nos habla de los desafíos sociales, Y por ejemplo, algo que vemos muchísimo es a los adultos mayores que trabajan como empacadores en los supermercados. Y bueno, yo tuve la oportunidad de platicar con algunos de ellos en la pandemia. ¿Por qué les estoy contando esto? Porque en la pandemia ellos dejaron de trabajar en los supermercados. Sabemos lo que pasó en la pandemia, prácticamente todo se paralizó, la economía se paralizó. Pero muchos de ellos querían seguir trabajando y creo que eso es lo más importante. Y es por eso que hoy quisimos armar una mesa padrísima, Dani. Estará con nosotros Rafael Fabián Ruelas y Juan Manuel Juárez. Ellos son adultos mayores que trabajan como empacadores en uno de estos supermercados. Y es padrísimo también, platicando con ellos hace unos días, pues saber cómo es que regresaron a los supermercados después de la pandemia, después de que muchos se quedaron, pues sí, sin hacer alguna actividad, pero de hecho muchos salieron a las calles y dijeron, no, es que yo me tengo que seguir moviendo, tengo que seguir trabajando, porque eso es lo que muchas personas quieren, muchos adultos mayores. Así que ya nos estarán platicando su historia. Tenemos un programa padrísimo, porque pues claro que vamos a hacer homenaje a los abuelitos y a las abuelitas en su día, pero vamos a platicar de esto que es muy importante.
Qué emoción de programa. Hoy es jueves, todos los días así, también revisamos qué podemos hacer este fin de semana, una escapadita en Voz de los Expertos, el dato, todo lo que es noticia, todo lo que es tendencia en México y en el mundo. Quédense con nosotros que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. Los abuelitos, los adultos mayores, en voz de Jimena Millán.
En México, cada vez son más las personas adultas mayores en los centros de trabajo. Y no es una casualidad. Según estimaciones recientes de la CONAPO, en 2025 el país cuenta con 17.1 millones de personas adultas mayores, es decir, el 12.8% de la población total. Y la cifra seguirá creciendo. Para 2030 habrá más adultos mayores que niños. Y hacia 2070, ellos representarán más de un tercio de la población. El aumento en la esperanza de vida y la transición demográfica han cambiado la fotografía social. Entre 1990 y el 2020, el número de adultos mayores pasó de 5 a 15.1 millones en México. Pero ese envejecimiento de la población no ha venido acompañado de condiciones económicas que permitan a todos vivir tranquilamente tras la jubilación. Hoy, más de 3 millones de personas mayores de 65 años trabajan, lo que equivale al 13% de la población activa. Y entre ellos incluso un 8% supera los 80 años. De hecho, los datos oficiales muestran algo revelador. Hay más adultos mayores de 60 años trabajando que jóvenes de entre 15 y 19. Las cifras hablan por sí solas. De acuerdo con el Coneval, en 2020, el 63.5% de los adultos mayores que buscaban trabajo pero no lo encontraban estaban en situación de pobreza. Y aún los que logran tener un empleo enfrentan serias dificultades, como el 44.6%. que recibe un ingreso insuficiente para vivir. Más de la mitad de los trabajadores mayores de 60 gana apenas un salario mínimo. Muchas personas jubiladas buscan reintegrarse al mercado laboral por presión económica, falta de fondos o, en menor medida, por el simple deseo de mantenerse activos. Pero hay otro obstáculo que hace más difícil el panorama: la informalidad. En México, más de la mitad de los adultos que trabajan lo hacen en este sector, lo que significa ausencia de prestaciones, nula seguridad social y un futuro incierto en materia de ahorro y cuidados. A esto se suma un rezago educativo frente a las nuevas generaciones, lo que limita aún más sus posibilidades de insertarse en empleos formales o mejor remunerados. Así, la vejez laboral en México se dibuja como una paradoja. Tenemos personas con décadas de experiencia, que sin embargo, se ven obligadas a trabajar en condiciones precarias, mientras que al mismo tiempo, hay quienes, pese a todo, deciden seguir en movimiento para no dejar de sentirse útiles, productivos y parte de la vida activa del país. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Pues así, Dani, quisimos hacer un programa especial para, pues, conmemorar el Día de los Abuelos, pero sobre todo para hacer énfasis en este tema, Jime. Y lo que mencionabas en tu nota, pues es muy relevante, porque hay muchísimos que definitivamente pues trabajan en el sector informal, pero que quieren seguir activos, y eso es lo importante. Ya,
claro, es que querer seguir trabajando porque es algo que te apasiona, porque es algo que quieres seguir haciendo con tu tiempo, no debería de ser algo negativo, pero las situaciones que encuentran las personas adultas mayores al querer regresar a la vida laboral, pues no son las idóneas, ¿no? Entonces, algo que no debería ser una condena termina haciéndolo, y yo creo que particularmente para las generaciones de ahora, que sabemos que no vamos a tener retiro, jubilación y así, pues sí es una preocupación saber qué vas a poder hacer a futuro si las condiciones no son las ideales.
Pero más allá del lo
laboral, es bien importante motivar a los adultos mayores, sobre todo en la primera parte uh-huh. de esta etapa, que es cuando ellos mismos se empiezan a adaptar a lo mejor a las deficiencias en la movilidad, a las deficiencias en la vista, a estar activos, físicamente activos.
Uh-huh. Sí, no
muchas veces, exacto, muchas veces, por supuesto que desde un lugar lleno de amor y lleno de cuidado, los ayudamos a pararse, los ayudamos a sentarse, a caminar, vamos detrás de ellos para que no se caigan. Y al contrario, lo que debemos es, tú puedes, camina, claro. camina más rápido, ven a mi ritmo, en la medida de sus posibilidades y de sus condiciones.
No, y yo les platicaba que en la pandemia a mí, de hecho me pasó algo muy curioso, porque en la pandemia, bueno, sabemos que todo se paralizó, pero entonces yo tuve la oportunidad de platicar con algunos adultos mayores que trabajaban como empacadores en estos supermercados, y ellos lo que me decían es que nosotros teníamos que salir a las calles no tanto por el tema económico, sino para mantenernos activos, porque muchos cayeron en depresión y ya estaremos platicando al respecto, justo porque estaban en su casa encerrados sin hacer absolutamente nada. Entonces creo que ahí también la importancia.
Bueno, ahorita que hablabas de la pandemia me vinieron a la mente historias hermosas como la de esta abuelita que acaba de fallecer hace algunos meses apenas, que se convirtió en una super influencer con millones de seguidores en España junto con su nieto.
Ay, sí.
La Tata, me parece que le llamaban.
No sé, ahorita lo buscamos y se los compartimos.
Y un montón de adultos mayores que han decidido también subirse a las redes sociales y subirse a este mundo nuevo, completamente nuevo para ellos, y que significan un ejemplo increíble, ¿no?
Sí, yo creo que sí depende totalmente de la perspectiva. Por ejemplo, en mi caso, que tengo tanto a mi abuelo y a mi abuela, mi abuelo cuando dejó de trabajar le dio como un bajón terrible, estaba absolutamente triste, y mi abuela, por ejemplo, que siempre fue ama de casa y no sufrió esta transición, pues para ella sigue siendo normal. O sea, envejecer no ha sido algo negativo, sino una parte natural de la vida, y que le ha ofrecido más tiempo para aprender, crecer, y para mi abuelo pues sí se siente como algo malo, ¿no?
Bueno, pues nos vamos a la pausa, desde aquí enviando un enorme reconocimiento a los abuelos y a las abuelas presentes, cariñosas, que se convierten, ya lo decía, en una figura importantísima en la vida de los nietos. Afortunados somos quienes tuvimos en nuestra vida a alguno de nuestros abuelos, y a quienes vemos a nuestros hijos cercanos a sus abuelos, como es afortunadamente mi caso. Pausa con música, Pame.
Así es, suena Getting Older a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Comparte la vida. Comparte las noticias. Daniel Diturbide en Fórmula.
La Organización Internacional del Trabajo estima que más del 60% de las personas mayores de 60 años en países en desarrollo siguen trabajando, muchas veces en condiciones precarias.
Gutiérrez Zamora, 25, Colonia La...
Regresamos 10 de la mañana con 15 minutos. Hoy es 28 de agosto, hoy es el Día de los Abuelos en México, y hoy vamos a platicar con precisamente un abuelito, un hombre lleno de energía, un hombre lleno de vitalidad, un hombre con alma de niño. Don Rafael, ¿cómo está? Bienvenido.
Bien. ¿Quién es Vivi?
Ella es Vivi. Don Rafael, no sé si se acuerda de mí, pero en el 2020, hace ya 5 años, tuve la oportunidad de platicar con usted. Porque usted trabaja como
empacador
desde hace ya muchos años en un supermercado, pero en la pandemia lo conocí porque salió a las calles, y a mí me parece increíble también esta parte en donde, pues bueno, sabemos que todo estaba en pausa por el tema de la pandemia, no podían ustedes trabajar, pero ustedes decidieron salir a las calles porque tampoco se querían quedar en casa, y estaban como que también en un tema de yo quiero seguir moviéndome y quiero seguir trabajando.
Tiene mucha razón. Antes que nada, buenos días.
Buenos días, don Rafael. ¿Es usted abuelo de cuántos nietos?
No, no tengo.
No tiene nietos.
No, no. Tengo 75 años. Nací en... a la mitad del siglo pasado. Uh-huh. 50 años del siglo pasado y 25 de este. Tengo 75 años. Tengo dos hijos. Uno de 36 años. Es neurocirujano en pequeñas especies, tiene 4 especialidades en medicina veterinaria. Uh-huh. Y tengo otro hijo de 32 años, es ingeniero en electrónica y mecánica automotriz, el primero de la UNAM y el menor del Politécnico. Y se metió en el Politécnico porque quería llevarme la contra. Yo estoy muy orgulloso de la UNAM. Estudié en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, estudié la carrera de Sociología y también estudié Antropología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia.
Don Rafael, le voy a hacer una pregunta. ¿Es difícil llegar a la vejez?
Para mí no. Lo grave es que ya a esta edad, tengo 75 años...
Pero usted entero, ¿eh? No lo está viendo la gente, pero está gente.
Sí, nuestra sociedad es muy clasista. Uh-huh. Y discrimina. Y no discrimina tan solo a los que consideran humildes o pobres, ¿no? Discrimina también a los adultos mayores.
¿Usted se ha sentido discriminado?
Claro.
¿Cómo? ¿Cuándo? ¿En dónde?
En la calle, cuando entro en un restaurante o donde trabajo.
Sí. ¿De qué forma? Trate de platicarnos un poco.
Bueno, como comenté antes, soy empacador voluntario en una tienda de autoservicio y nuestro labor es empacar. Somos empacadores voluntarios. Estas tiendas no tienen ninguna responsabilidad hacia nosotros. Somos voluntarios. Y dentro de la actividad, yo tengo la impresión, porque llevo años en esto, que si uno quiere mantenerse activo como empacador voluntario, debe de perder dignidad por el trato que nos dan algunos clientes. Por fortuna hay personas como Vivi, que son hermosas, que tienen mucha humanidad y nos dan el trato que corresponde, ¿no?
Ahí se conocieron precisamente.
Sí, yo conocí a don Rafael en el 2020 porque en el 2020 don Rafael, y ya nos platicará, ustedes no podían trabajar en los supermercados por el tema de la pandemia y muchos de ustedes decidieron ir también a las calles, don Rafael. Y a mí creo que lo bonito a destacar aquí es que justo querían seguir activos. Eso era una de sus prioridades, ¿no?
La principal... un amigo mío con otras personas integraron un grupo de empacadores. Curiosamente, nada más conocía como compañero de trabajo a este amigo. Por cierto, él es ingeniero. Y me dice, oye, nos vamos a manifestar de esta forma y de esta otra. Digo, no, mira, yo me la paso muy bien en mi casa. Me gusta mucho la lectura. Y dice, no, pues apóyanos, yo te necesito. Y ya, lo acepté, ¿no? Pues es mi amigo. Y salimos a las calles, el diario Universal dijo que salimos a pedir limosna, ¿no? Que los viejitos...
Son parte de la discriminación de la que usted hablaba, de la forma incorrecta de usar los términos para lo que ustedes hacen.
Sí, porque cuando andábamos boteando... Pero hay que reconocer, nosotros sabíamos que estábamos pidiendo limosna, ¿sí? Cuando salimos a las calles. Pero principalmente nuestro objetivo era que la sociedad se diera cuenta que nosotros existíamos, que los adultos mayores que trabajaban como empacadores, porque en ese momento pues ya no pudimos trabajar, existían, ¿no? Y lo hicimos para que la sociedad se diera cuenta de nosotros, pero también nuestras autoridades. Por fortuna hubo en ese momento, en la etapa que anduvimos boteando, realmente nos dimos cuenta que había personas muy humanas, pero muy humanas, que nos ayudaron cuando estábamos en los cruces de...
Sí, de los semáforos.
De semáforos, sí. Y ya nada más hablar en favor del gobierno de la Ciudad de México de esos días.
Más allá del tema de la discriminación de la cual usted ya hablaba, me decía que los adultos mayores empacadores existimos. ¿Se sienten o se han sentido invisibilizados, como si fueran una cosa más del supermercado en este caso y no humanos como lo son?
Un gran porcentaje de la clientela nos trata como si fuéramos sus criados, ¿sí? Como si fuéramos sus sirvientes. Pero eso no es lo más importante, sino no nos dan trato de personas. Porque usted y yo, usted es periodista, yo soy empacador voluntario, pero somos iguales, seres pensantes.
Claro, ¿sí? Por supuesto.
Y que tenemos valores y principios que a diario los usamos en nuestras actividades, ¿no?
Oiga, y a veces como creer que ustedes por obligación tienen que guardar todo el súper de una persona y ni una monedita, ni un pesito, ¿no? Ni el gracias, deje usted una moneda.
Cuando nos dan las gracias, nos es suficiente.
No, bueno, pero ¿sí? Es un trabajo.
Ah, no, claro. Sí, pero desafortunadamente todos somos diferentes, ¿sí? Y desafortunadamente la colonia donde yo presto mis servicios, soy voluntario, eso me queda muy claro, ¿sí? Y pues tengo que ser tolerante al maltrato.
No lo creo, señor.
Sí, y por fortuna no todos dan el maltrato, ¿no? Porque hay personas que nos tratan como iguales, y es que somos iguales, ¿sí?
Pues claro, como ¿sí? Todos deberíamos de tratar
a... Somos ciudadanos de este país.
Claro.
Y así me gustaría que me tratara todo el mundo, pero es muy complejo. No es nada fácil, y no es nada fácil con aquellas personas que se creen ricas, que se creen fifís, y realmente pues es clase media, ¿sí?
Pero eso es lo de menos, el dinero es lo de menos, sí. Lo que importa es la educación.
Sí, pero yo le comento, ¿no? Hay personas que por traer una tarjeta de crédito o por traer dinero en la bolsa se creen con el derecho de aventarle la propina al claro, empacador.
Pero le insisto, no es una cuestión de dinero ni de cuánto tienen en la tarjeta de débito, es una cuestión de educación, sí. De humanidad, de respeto.
Sí.
Y eso es lo que ojalá y estuviéramos todos conscientes de ese trato humano, que sí hay personas que nos lo dan, porque no todo es negativo, ¿no?
Sí.
Pero sí hay personas muy humanas. Bueno, yo soy empacador voluntario, pero hay clientes que ya son mis amigos.
Ah, qué claro. Bien.
¿Sí?
Y don Rafael, yo creo que aquí también hay que destacar que pues usted va pues muy contento a su trabajo, le gusta lo que hace, lo hace desde hace muchísimo tiempo, y creo que también esta parte de pues salir todos los días a trabajar es algo muy bonito ya cuando uno es adulto mayor, porque tiene también un objetivo en la vida. ¿Usted lo ve así?
Mi objetivo ya a estas alturas de la vida es ser feliz.
¿Lo es?
Sí, sí, soy una persona feliz. He aprendido de mi vida. Les podría contar la historia de mi vida.
Cuéntenos la historia de su vida.
Y yo pienso que lo mejor de cada persona lo mostramos a diario con la actitud. Uh-huh. Y más cuando estamos trabajando, pues representar dignamente a la empresa que nos dio la oportunidad de trabajar. ¿Sí? En mis tiempos decía ponerse la playera, ¿no?
La camiseta.
Sí. La camiseta. Yo trabajé en el medio financiero 36 años.
Le voy a tener que preguntar por su vida al regresar de la pausa, a la que nos vamos con música.
¿Por? Así es, suena Seven Years a través del 103.3 y 970 de tu radio. Pushing each other to the limits, we were learning
quicker. By 11, smoking herb and drinking. Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Comparte la vida. Comparte las noticias. Daniel Diturbide en Fórmula.
En América Latina, alrededor del 50% de los adultos mayores que trabajan lo hacen en la informalidad, sin seguridad social ni prestaciones. El Banco Mundial señala que para 2050, uno de cada cinco trabajadores en el mundo será mayor de 55 años.
Días de la mañana con 30 minutos, regresamos, estamos hablando de los abuelitos, de las abuelitas en su día. Hemos estado platicando con usted, don Rafael, de su historia, de su vida como empacador, de los últimos años de su vida como empacador voluntario en una cadena de supermercados. Y antes de que siga con la historia de su vida, saludamos con muchísimo gusto a don Juan Manuel Juárez, su colega, empacador también. ¿Usted sí tiene nietos? Feliz día del abuelo.
Gracias, ayer fue...
¿Cuántos nietos tiene? Dos. ¿Niños o niñas?
Un niño que ya tiene 15 años y una niña que tiene 13.
Ah, bueno, a punto de organizar el pachangón. Decía que no le adivinamos su edad. A ver. Don Rafael tiene 75, me dijo usted. ¿También? 75. A ver, Vivi.
¿77?
No.
¿Más? ¿Menos?
Más, mucho más.
¿Mucho más? ¿82?
Menos.
¿80?
Ya, casi 80, 2 meses me falta.
Ah, bueno, pues le felicitamos por anticipado también por su cumpleaños. Pues se ve usted también espectacular. Platíquenos un poquito de usted, platíquenos un poquito de su vida, de esta última etapa de su vida, digamos, como adulto mayor.
Bien, mire, desafortunadamente no ha sido muy bonita. Me he dado cuenta a través de los años que tengo, 65 a la fecha, ya como adulto mayor, que la sociedad mexicana no nos trata como debe de ser. No toda, pero la gran mayoría. Nos desprecia, nos hace menos, nos hace majaderías y más dentro
de... Qué feo oír eso, la verdad.
Y más, se sucede más dentro del lugar donde estoy laborando. Así es.
¿Así se imaginaba usted su vejez? Y una segunda pregunta, ¿ha sido duro llegar a la vejez?
Sí, porque yo me quedé huérfano desde los 11 años, pero huérfano de padre y madre, de nada. Ya. Así es. Y sí, me formé solo. A veces presumo que yo inicié los niños de la calle, porque viví en la calle un par de años o más. Uh-huh. Así es. Pero tuve la oportunidad de conocer a un colega suyo, José Cabrera Parra, no sé si he oído hablar de él, ya murió, que me llevó en una ocasión a Informex, y esa ocasión la aproveché para conocer a los periodistas. Me gustó el chisme.
¡Eso! A nosotros no nos gusta el chisme, solo la información.
Y entonces fíjese que el día que mataron a Kennedy, ajá, 21 de noviembre del 69, me parece, ajá, ese día me llevó de la mano Informex, porque era un reguero de pólvora ahí, la agencia de noticias. Y ahí me dejó, me dice, ahorita vengo.
22 de noviembre de 63.
63, sí. Entonces, ese día fue mi primer día de trabajo en la agencia de noticias Informex. Entonces, yo digo, trabajé como periodista, más no soy periodista porque no lo estudié.
Bueno, pero el oficio se aprende, y si se ama, se es.
Y creo que lo aprendí bastante bien, porque empecé como office boy. Y subí hasta el grado tal. Tengo mi credencial todavía como jefe de redacción, y me hice cargo cuando se quedó de repente sin director de la dirección.
¡Ay, qué bien!
La cuestión informativa, nada más.
¿Cuándo empieza usted a trabajar también como empacador voluntario? Y me gustaría saber por qué decidió seguir trabajando.
Ah, mire, es que lamentablemente no tengo una gran cantidad de pensión. Me dan 4,000 pesos el gobierno, 6,000 creo que ya es el gobierno, y 3,000, 4,000 pesos el seguro social. Con eso no me alcanza. Vivo en la colonia del Valle, donde tuve la oportunidad de adquirir un departamento, y tan solo el mantenimiento me sale en cerca de 5,000 pesos. Entonces no me alcanza. Y trabajos para los ancianos ya no los hay en ningún lado. Y si los hay, porque he buscado mucho en internet, son de aseo, de cortar florecitas, eso, y no lo sé hacer, si no me metía porque el trabajo ennoblece, no es nada malo, así es. Entonces estoy ahí desde mayo de 23, entonces,
24,
2023, sí, cuando se inauguró, así es.
¿Y cómo se siente de trabajar como empacador? Sobre todo porque tiene muchos compañeros, como es don Rafael, por supuesto, pero...
Son cuatachos, ¿eh? Se sí. saludaron como...
Bueno, sí, pero como pues también hay muchos adultos mayores ahí trabajando.
Sí,
y...
mire, como en todos lados hay personas amables como don Rafael, a quien me distingue con su amistad, porque dice, yo soy muy especial, no a todo el mundo saludo, usted me cae bien, y que gracias. Gracias por eso, ¿no? Gracias. Entonces, ¿cómo me he sentido? Pues mire, me da la oportunidad de llevar un centavo más a la casa y eso es bueno. Eso me hace sentir bien. Lo que no me hace sentir bien son la marginación, las groserías, no de mis compañeros, ellos los puedo pasar, sino de las autoridades mínimas, o sea, las menores, que tienen sus preferidos y no los han dicho. Fulano, sutano, mangano, perengano, y tal mujer, son mis preferidos. Si se meten con ellos, allá ustedes.
¿Y se ha sentido usted como don Rafael discriminado?
Sí, claro.
Es bien importante eso, porque a lo mejor muchísima gente, muchísimos de los clientes y las clientas que van al supermercado en el que ustedes trabajan, ni siquiera lo hacen de forma intencional. Y eso es, no sé si más grave, porque uh-huh. Es como genético. Invisibilizar. No, es como invisibilizar, ni siquiera decir, buenas tardes, don Rafael, buenas tardes, don Juan Manuel, gracias por empacarme las cosas. No, o sea... La ofensa puede ser mayor cuando es por un tema de indiferencia, de no enterarte, de no ni siquiera
como darte atención cuenta de lo que está pasando,
exactamente,
claro.
De la persona, hombre, mujer, de la edad que sea, que está ayudándote en esto, don Rafael.
Sí, les comento. Hay clientes con mucha humanidad. Hay clientes que hasta me dan abrazo. Y me animan, ¿no? A que realice bien mi trabajo. Y siempre lo hago bien, ¿no? Lo que pasa es que cuando me saludan de mano, cuando me abrazan, cuando dicen, hola, don Rafa, cobro existencia.
Ah, sí, claro, qué bonito lo que dicen.
Cobro existencia. Y se los he mencionado. Digo, usted es adorable. ¿Y por qué, don Rafa? Pues me hace existir, ¿sí? Porque para pocas personas... existimos.
Eso es. Yo le mando desde aquí un saludo a don Carlos, que es el señor que me empaca mi súper todas las semanas en la tienda a la que yo voy, que siempre me anda regañando. La semana pasada no vino y le digo, ay, no, me tiene más checado que mi esposo, don Carlos, ¿qué le pasa? Así que le mando un saludo a él y a todos sus colegas, a todos los colegas de ustedes. Es muy duro lo que dice, porque a lo mejor... A pesar de que yo insisto que se les tiene que pagar y dar el dinero que merece su trabajo, lo que a lo mejor ustedes más piden es, hola, don Juan Manuel, ¿cómo están sus nietos? No, ¿cómo va de su dolor de rodilla? No sé.
Fíjese que efectivamente, como dice don Rafael, hay personas que nosotros no conocemos, pero que nos buscan y nos saludan. Y sucede que están por allá atrás de las cajas diciendo, oiga, don Manuel, ¿en qué caja está? Para que me empaque. Eso es bonito.
Ay, claro.
Sí, eso es bonito. A don Rafael le gustan mucho los niños, los saludan mucho, los abrazas y los papás los dejan, porque no todos. Y efectivamente con los clientes, hay clientes muy humanos, muy amables, y hay otros que si nos dan alguna propina, nos la avientan. Así es.
Sí, a ustedes, digo, más allá de seguir trabajando, porque lo van a seguir haciendo como claro. empacadores voluntarios, porque aparte han encontrado, pues bueno, un trabajo que en donde se sienten cómodos. Rafael nos platicaba que ya lleva varios años como empacador voluntario, usted lleva 2 años, pero bueno, ha encontrado entonces, pues, como un motivo también para seguir adelante y pues para seguir con su vida. ¿Qué les gustaría? ¿Qué les gustaría? ¿Con qué se queda ustedes y para que la gente que nos está escuchando también?
¿Puedo tomar la palabra?
Claro que sí.
Cuando yo me inicié como empacador, me lo sugirió un sobrino. Dice, tío, ¿por qué si está usted cansado de pagar impuestos, no hace una actividad donde no tenga que pagar impuestos? Y ya me dio la idea de ser empacador. El caso es de que a la semana... Le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Yo voy a dar las gracias. Voy a dar las gracias porque no me gusta. A ver, dime que no te gusta. Es que la gente es así, ya sabe. No, nos da muy mal trato. ¿Y tú vas a ir tú vas a trabajar para educar gente o vas a trabajar? Sí, ponte tu uniforme de empacador, vive tu papel y no me des lata. Sigue trabajando. Yo quiero que sigas trabajando. Ahora bien, en la actualidad, a mí me divierte mucho trabajar. Sí, claro. Me hace sentir útil.
Activo, ¿no?
Sí. Y entonces, pues yo cuando llego a la tienda, pues sonrío con quienes puedo sonreír, ¿no? Sí. Pero trato de pasarla bien. Hago mi trabajo lo mejor posible. Y si me dan propina o no me dan, no me interesa. Claro. El dinero, si bien tengo mi pensión y lo que obtengo en la tienda le suma mi dinero y le puedo dar la calidad de vida que merece mi esposa, pues estoy contento. Ahora, quería yo comentar, no es necesario ser empacador para darnos cuenta que la sociedad trata mal al adulto mayor. Porque mi esposa, pues, es también una persona de edad y ella también se queja de lo la discriminan. Híjole. Y no es empacadora.
Usted, Juan Manuel, ¿qué opina de todo esto? ¿Con qué se queda? ¿Qué mensaje le da la audiencia?
Pues yo solamente le recuerdo que todos somos hijos y que la vida sigue. Ahorita son hijos y tienen papás, tíos, que son, pueden llegar a adultos mayores, y ese trato les van a dar. Les gustaría que ese trato les dieran, inclusive a ellos, el día de mañana, que también lleguen a ser adultos mayores. Que lo piensen un poquito y que reaccionen como tal.
Juan Manuel, don Rafael, muchas gracias. ¿Cómo ves, Dani?
Qué hermosas historias las que conocimos hoy, Vivi. Los adultos mayores hay que cuidarlos, hay que protegerlos, hay que quererlos mucho.
Así es, Dani. Y que, bueno, que este día sea algo muy especial y pues hacerles un homenaje a todos los abuelitos y a todas las abuelitas.
Nos vamos a la pausa. Lo hacemos como siempre con música, Pame.
Así suena When We Are Young a través del 103.3 y 970 de tu radio. Everybody loves the things you do.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Comparte la vida. Comparte las noticias. Daniel Diturbide en Fórmula. Para oídos curiosos.
Bueno, pues qué gran programa, Dani. Hoy, 28 de agosto, además de ser el Día de los Abuelitos en México, un día como hoy, pero de 1963, Martin Luther King pronunció su célebre discurso I Have a Dream durante una manifestación en Washington D.C., un discurso que ha pasado a la historia como uno de los más importantes. Y bueno, este famoso discurso, el de Yo Tengo un Sueño o I Have a Dream, tuvo partes improvisadas, y creo que esto es lo curioso, porque esto fue gracias a la inspiración de la cantante Mahalia Jackson, que le gritó a Martin Luther King así, habla sobre los sueños. Y entonces, bueno, es por eso que esta frase, digamos que fue improvisada. Y sorprendentemente, les quiero platicar que Martin Luther King era fan de la serie de televisión Star Trek. Así que, pues bueno, a la gente que le gusta esta serie de televisión, ahí acuérdense también de Martin Luther King, porque también le encantaba.
Daniel Diturbide en Fórmula. Prepara tus maletas y arranca este viaje en frecuencia.
Marco Daniel Guzmán, hoy es jueves de Viajar Bonito contigo. ¿Qué nos tienes para hoy, querido Marco? ¿Cómo estás?
Tocaya Vivi, la saludo con mucho gusto. Hoy les voy a hablar de un lugar que es mágico, pura naturaleza viva, en un lugar de verdad perfecto de México, donde los delfines nadan libres junto a los pescadores, las aves marinas sobrevuelan los manglares infinitos y hay unos atardeceres que pintan el cielo de naranja sobre el Golfo de México. No sé si ustedes han oído hablar de Isla Aguada en Campeche, en el estado de Campeche. Es un pequeño puerto pesquero que se ha convertido en un tesoro escondido para todos aquellos que somos amantes de la naturaleza y sobre todo de la tranquilidad. Isla Aguada forma parte de la Reserva de la Biosfera de los Petenes, uno de los ecosistemas más importantes de la península de Yucatán. Sus manglares, canales y humedales son el hogar de más de 500 especies de aves. Además hay tortugas, hay manatís y por supuesto, obviamente, muchos delfines. Los paseos en lancha por la laguna de Término son el atractivo estrella, donde ustedes pueden ver grupos de delfines de nariz botella en completa libertad. Vale mucho la pena que se den una escapadita a Isla Aguada en Campeche. Este pueblo tiene el malecón de Isla Aguada, que ofrece unas vistas realmente relajantes del Golfo de México. Luego tiene calles muy tranquilas, con casas coloridas que invitan a caminar, sobre todo sin prisa. El punto de encuentro es el faro de Isla Aguada, construido en 1907 y convertido en el museo de este gran pueblo mágico de México. Los espero en mi cuenta de Instagram para mandarnos ahí mensajito. Hay un artículo de Isla Aguada en viajabonito.mx y nos escuchamos la próxima semana para seguir hablando de turismo y de viajes. ¡Saludos!
Muchas gracias, querido Marco.
Vamos a hablar de un evento importantísimo al que le tenemos que dar voz, por supuesto, al que le tenemos que dar difusión. México con M de migrante. Está con nosotros Olivia Salomón. Olivia, qué gusto me da saludarte. Bienvenida. ¿Qué es México con M de migrante?
¿Cómo estás? Qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Pues mira, el gran sorteo especial de la Lotería Nacional, el más importante del año, que es el del 15 de septiembre, es el sorteo en honor a nuestros paisanos, a nuestras hermanas y hermanos migrantes. Por esa razón, como dice la presidenta, México se escribe con M de migrante, y ese es el nombre de este sorteo, que además de ser en honor a ellos, Daniel, es las utilidades que se generen después del pago de premios serán para apoyar en este momento que tanto necesitan, pues que el Estado mexicano responda ante la situación de incertidumbre que están viviendo en Estados Unidos.
Increíble, Olivia, porque la verdad es que te hemos visto súper activa en estos puntos fronterizos y me parece que, sobre todo, ¿sabes qué? Que el 15 de septiembre, pues es uno de los eventos, sobre todo de la Lotería Nacional, más esperados. ¿Así lo sienten ustedes, que es el más importante, el sorteo más importante?
Sí, efectivamente, la gente tiene la tradición de comprar pues el sorteo del 15 de septiembre, y este es un sorteo muy especial porque tiene una estructura de premios que, además de ayudar a nuestras hermanas y hermanos migrantes, tienes muchas posibilidades de ganar. Fíjate, con un solo cachito de este sorteo que cuesta 200 pesos, tú puedes ganar hasta 25.5 millones de pesos, pero tenemos 10 premios de 25.5 millones, o sea, el premio mayor es de 255 millones dividido en 10 premios. Y si no te sacas uno de los 25.5, todavía tenemos otros 5 premios de 10 millones de pesos, otros 5 premios de 5 millones, 15 premios de 1 millón, 18 de 500 mil, y así tenemos 128 premios directos y 48 mil premios en total entre reintegros, aproximaciones, los premios un poco más chicos desde 100 mil pesos, y toda esta estructura de premios suma una bolsa de 424 millones. Así es que está muy interesante el sorteo. Hay muchas posibilidades de ganar muchos premios con solo comprar un cachito de 200 pesos.
Órale, está increíble. Y ¿sabes qué? Desde la vez pasada que platicamos contigo, Olivia, pues platicábamos que la verdad es que la Lotería Nacional juega un papel súper importante en la vida de todos. Fíjate que yo desde hace ya como algunos meses he tenido pues esta tradición de ir a comprar billetes de la lotería con mi mamá, y ya se me hizo eso una tradición, y creo que es una tradición en varias familias. Y ¿sabes qué? También es muy importante el tema de la devaluación de los billetes, y ahora esta vez fue muy especial porque fue con la presidenta, pero también con el colectivo Legado de Grandeza, que fue muy emotivo.
Muy bonito. Fíjate, estos jóvenes mexicanos, algunos también han sido migrantes o son hijos de mexicanos que nacieron ya en Estados Unidos, formaron este colectivo que cantan precioso los muchachos. Y fíjate que el diseño de los billetes del sorteo está inspirado en el himno al migrante que cantan estos muchachos. Entonces, cuando yo les llamé para decirles, oye, danos los derechos para poder poner las frases del himno en los billetes de lotería para este sorteo, pues ellos se sumaron inmediatamente. Fue muy bonita la develación, efectivamente, con nuestra presidenta, quien ha estado pues muy interesada en que este sorteo, nuestras hermanas y hermanos migrantes sepan que es en honor a ellos. y cantan estos muchachos preciosos. Me han acompañado a los diferentes estados de la República. Hemos estado en Tijuana, en Ciudad Juárez, ya fuimos a Tlaxcala, ayer estuvimos en Morelos. Estamos recorriendo sobre todo estados que son sensibles al tema de los migrantes.
Sí, y sobre todo en el contexto que estamos viviendo en estos últimos meses, el tema de los migrantes, pues bueno, ha cobrado muchísima relevancia y es entonces lo que quieren hacer, Olivia, con este sorteo que es importantísimo para la Lotería Nacional.
Así es, pues es devolver, comprando un cachito es como comprar un cachito de amor y devolverles un poco de lo que ellos durante años han hecho por sus familias. Recuerda que ellos se van a trabajar, pero nunca se olvidan de su familia. Tal vez no regresan en años, pero siempre han mandado remesas. Durante el COVID, gracias a ellos, muchas familias pues estuvieron manteniéndose. Entonces es momento de que el pueblo de México, pues por lo menos comprando un cachito, pueda decir, aquí estamos. México te abraza.
Gracias, muchas gracias, Olivia Salomón. Gracias, y ahí está la información.
Saben que pueden comprar en nuestra fuerza de venta, en los 8,500 puntos que venden pronósticos y Melate, también ahí pueden comprar Lotería Nacional, o en milotería.mx, que es nuestra página web.
Ahí el llamado. Muchísimas gracias, Olivia Salomón.
Gracias a ti, un abrazo.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el mundo? Bueno, vaya escándalo, vergüenza, oso, no sé ni cómo decirlo. Lo que ocurrió en nada más y nada menos que la última sesión de la Comisión Permanente en el Congreso, una sesión que, sobra decirlo, estuvo llena de descalificaciones, a golpes, a trancazos se agarraron pues muchos personajes que estaban ahí en escena, pero encabezados, por supuesto, por Alejandro Moreno, senador y presidente nacional del PRI, Palito, y Gerardo Fernández Noroña. Una vergüenza que le ha dado la vuelta al mundo y que ha terminado en denuncias penales. Noroña así lo hizo contra Alejandro Moreno y otros tres legisladores del PRI. Alito, por su parte, subió un video en sus redes sociales donde dijo que tanto él como sus legisladores fueron provocados.
Y desde luego que esto fue un tema en la conferencia de prensa. La palabra desafuero es tendencia por lo que había dicho el presidente todavía del Senado, Gerardo Fernández Noroña, que iban a solicitar el desafuero de el dirigente del PRI, Alejandro Moreno. Ahora, lo que dice la presidenta en la conferencia es, bueno, yo no me voy a meter en eso del desafuero, pero lo que ocurrió pues es una muestra del PRI. Esas fueron las palabras de la presidenta.
Y hablando de temas legislativos, Laura Itzel Castillo es tendencia, pues se ha dicho que será la nueva directora del Senado, la nueva presidenta del Senado en sustitución de Noroña.
Así es, y en más temas que tienen que ver con nuestro país, lo que ocurrió, asesinaron a la hermana del youtuber Conejo Toys, es una información que nos llega en cuanto a la violencia.
Y que forma parte de la lista esta de creadores de contenido relacionados con los chapitos. Bueno, vaya escándalo del Manchester United, también perdieron contra un equipo de cuarta división, y con esto nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo, soy Daniel Diturbide. Vivi.
Gracias, buen día.
Se quedan con Maxine. Nos oímos mañana misma hora, misma estación. Mañana ya viernes. Y nos vemos más temprano en la tele. Nos vamos, como siempre, con música. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.